Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 16 de julio del año 2018. Bien, hoy vamos a seguir con la sexta parte de este ciclo tan importante de estudio bíblico, que trata sobre el libro que escribí el año pasado titulado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo o contra su ungido. Lo que vamos a estudiar es el apartado número 15 y que he titulado Yahvé visita la maldad de los padres sobre sus hijos. El Dios de Israel, Yahvé, dice lo siguiente. Vamos a leer estos textos que lo va a leer mi amada. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, verso 5.
Éxodo 20, verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Gracias por la lectura, amada. Pues bien, resulta que el blasfemo y mentiroso llamado Pablo José dice lo siguiente en su apestoso y diabólico libro que escribió. Mira lo que dice. Dice: además, vemos que Jehová visita la maldad de sus padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. En verdad Jehová es un Dios de amor, porque visita la maldad de los padres sobre sus hijos. Si estos no son culpables de los actos de sus padres, o peor aún, ¿qué culpa tiene un nieto de la maldad de sus abuelos para que él también reciba castigo a causa de los hechos de sus abuelos? Esta es una ley de eterna condena, donde ninguna persona nunca dejará de ser pecadora y culpable. Pues hasta por los actos de maldad de los demás tiene que responder. Es una ley acusadora y todos sabemos en este mundo quién es el acusador. Fijaos el argumento que da este sujeto, este blasfemo llamado Pablo José. Con eso, este individuo, este hijo del diablo, está acusando al Dios de Israel de ser el mismísimo Satanás, el acusador. Exactamente eso es lo que desea Satanás. Hacerse pasar él por el Dios verdadero y al Dios verdadero, al Señor Yahvé, acusarlo de ser Satanás. Esta es la mayor mentira abominable de todos los tiempos y es la que están predicando hoy en día hijos del diablo como este tal Pablo José, entre otros muchos más, los cuales están preparando al mundo para que un día reúnan los ejércitos anticristianos en Armagedón para luchar contra Yahvé y contra Jesucristo, tal como se predice en el Salmo, en el capítulo 2. Pues bien, vamos a conocer la verdadera explicación de Éxodo capítulo 20, verso 5, que ha leído antes mi amada. Observad cómo Yahvé prohíbe en ese mandamiento que se hagan imágenes de culto para honrarlas. Él es un Dios celoso porque él ama a su pueblo y lo cuida. Tal como lo explicamos en la anterior escuela bíblica. Observad cómo Dios dice que él visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación, pero fijad lo que dice ahora, de los que le aborrecen, de los que le odian, de los que odian a Dios. Es decir, el pasaje está hablando de los impíos que odian al Dios de Israel, a Yahvé. Los padres que odian a Yahvé, escuchad, los padres que odian al Dios de Israel, al Señor Yahvé, sus hijos y sus nietos seguramente que también lo odiarán. Porque ese odio a Dios lo han mamado, heredado de sus malvados padres. Por eso es que la maldad de los padres es heredada también por los hijos y los nietos. El que adora a dioses falsos trae consecuencias terribles sobre su familia por varias generaciones. Pero por supuesto, cuando alguno de sus descendientes se aparta de la maldad de sus antepasados, entonces Dios lo perdona. Por consiguiente, lo que dice ese embustero y blasfemo de Pablo José es una espantosa mentira, es una burda falsificación de lo que dice ese pasaje bíblico. El Señor Yahvé de ninguna manera castiga a los inocentes, sino que castiga la maldad de los padres que es heredada por sus hijos. La maldad, los cuales también aborrecen al Dios de Israel. Por lo tanto, esos hijos de ninguna manera son inocentes, sino que son igual de malvados que sus padres, ya que lo han aprendido de ellos. ¿Queda claro? En ese pasaje de Éxodo capítulo 20, verso 5, de ninguna manera Yahvé acusa a personas inocentes. esa blasfemia será inventado ese hijo del diablo llamado Pablo José. Simplemente lo que dice es que la maldad de los padres recae también sobre los hijos y nietos que aborrecen al Dios de Israel, que odian al Dios de Israel y practican el mal. Pero citar ese pasaje bíblico para decir que Yahvé acusa a personas inocentes y los castiga por los pecados de sus padres es una espantosa falsificación diabólica de lo que dice Éxodo capítulo 20 verso 5. Y ahora entramos en el apartado número 16 que he titulado Yahvé es un Dios vengativo. ¿Es el Dios de Israel un Dios vengativo? Pues por supuesto que sí. Ya que Él es justo, Dios es justo. Suya es la venganza y la ira, dice la Escritura, y Él pagará a cada uno según sus obras, vengándose de sus enemigos, y de los enemigos, evidentemente, de su pueblo, del pueblo de Dios. Vamos a leerlo en los siguientes pasajes, como son Deuteronomio 32:5, el verso 43, Salmo 94:1 y 2, Jeremías 5:27, al 29. Adelante.
Deuteronomio 32, verso 35. Mí es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Deuteronomio 32, verso 43. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Salmo 94, versos 1 al 2. Yahvé, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. Romanos 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del poderoso, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el amo.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dice, mía es la venganza, él vengará la sangre de sus siervos, Dios se vengará de sus enemigos, y Yahvé, Dios de las venganzas, Salmo 94:1, tremendo pasaje, o Jeremías 5:29, mira lo que dice, no castigaré esto, dice Yahvé, y de tal gente no se vengará mi alma. Ahí lo tenéis bien claro. Yahvé, Dios, se vengará de todos los malvados. Él es un Dios que ejecuta justa venganza. Pero no solo eso, resulta que el apóstol Pablo citó el pasaje de Deuteronomio 32:35, que se refiere a la venganza del Dios de Israel, Yahvé, y resulta que Pablo aplicó ese pasaje al Dios Padre, al Padre Celestial, como ha leído antes mi amada, en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, le dice Yahvé. Por consiguiente, la venganza de Yahvé será la venganza, fijaos bien, del Dios Padre. El Dios Padre es un Dios vengativo. Es un Dios que se vengará de la sangre de sus santos mártires. El mentiroso y blasfemo Pablo José cita el siguiente pasaje bíblico para decir que el Señor Yahvé es Satanás. Mirad, él cita Números capítulo 31, versos 1 al 3, que va a leer mi amada.
Números 31, versos 1 al 3. Yahvé habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahvé en Madián.
Gracias, amada, por la lectura. Diga lo que dice, Yahvé habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y hagan la venganza de Yahvé en Madián. Fijaos, observad cómo Israel se vengó de sus enemigos madianitas, pero cuidadito. Esa venganza no procedía de Israel, sino del Señor Yahvé. el cual ordenó a Moisés que se vengara de los malvados madianitas. Fijaos que la venganza era de Yahvé, no de la nación de Israel. Esto es muy diferente a tomar la venganza por nosotros mismos, lo cual jamás hemos de hacer, sino que hemos de dejar la venganza al Dios Padre, al Señor Yahvé, ya que será Él quien pague a cada uno según sus obras, cuando derrame su ira sobre los malvados, cuando venga Cristo, va a derramar su ira al Padre por medio de su Hijo Jesús, que es el Yahvé menor, el segundo Yahvé. Cuando venga a la tierra es cuando va a derramar esa terrible venganza sobre sus enemigos, sobre aquellos que persiguieron y mataron a sus santos. Pues Dios el Padre se va a vengar, repito, por medio de su Hijo Jesús. Y ahora entramos en el apartado número 17, que he titulado Yahvé no solo es el Dios de los judíos, sino también el Dios de los gentiles. Porque resulta que ese embustero y blasfemo llamado Pablo José dice que Yahvé era solo el Dios de los judíos, no el Dios de todo el mundo. Eso que dice ese sujeto es una gran mentira. Mirad, veamos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versos 29 y 30.
Romanos 3, verso 29 al 30. ¿Es el poderoso solamente el poderoso de los judíos? ¿No es también el poderoso de los que no conocen al poderoso? Ciertamente, también de los que no conocen al poderoso, porque el poderoso es único y él declarará justos por la confianza en Cristo a los de la circuncisión y por medio de la confianza en Cristo a los de la incircuncisión.
Gracias por la lectura, amada. Fíjate lo que dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Está hablando de Yahvé. El Dios de Israel es Yahvé. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. El pasaje es tremendamente claro. El Dios de los judíos es Yahvé. Y Pablo dijo que ese mismo Dios es también el Dios de los gentiles. Es decir, el Señor Yahvé de los ejércitos es un Dios universal. Yahvé no es un dios falso tribal, como dicen estos hijos del diablo, que le acusan de ser un dios tribal, el dios tribal de la nación de Israel, no. Sino que el Señor Yahvé, el Dios Padre, el Yahvé Padre, es el único Dios verdadero el cual desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como dijo el profeta Isaías, en este tremendo pasaje de Isaías 45, versos 21 y 22, y luego también unas palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, versos 3 y 4.
Isaías 45, verso 21 al 22. Proclamad y hacedlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yahvé. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante del poderoso nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo tenéis. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirar al Señor Yahvé, porque yo soy Dios y no hay más. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esos pasajes bíblicos destrozan esa repugnante mentira diabólica de que el Dios de Israel, Yahvé, es un Dios tribal o solo el Dios de los judíos. Al contrario, Yahvé es el Dios Padre y Él desea que todos los términos de la tierra, todas las naciones de la tierra, sean salvos. No solo desea que sean salvos los judíos, sino también los no judíos, es decir, los gentiles, llegando así todos al conocimiento de la verdad. Lo cual demuestra de forma irrefutable que Yahvé de ninguna manera es un dios tribal, no es solamente el dios de los judíos, sino que es el dios universal, el dios supremo universal. Él es el Padre Celestial que envió a su Hijo único para dar su vida por amor a los suyos, para salvar a los suyos, a sus ovejas. Bien, ahora vamos a entrar en el apartado número 18 que he titulado Jurar por el nombre de Dios. Veamos lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, verso 13.
Deuteronomio 6, verso 13. A Yahvé tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás.
Gracias por la lectura, mamá. Fija lo que dice. Y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Jurarás por su nombre, por el nombre de Yahvé. Pues bien, veamos ahora lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versos 34 al 36.
Mateo 5, versos 34 al 36. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono del poderoso, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello.
Gracias, amada, por la lectura. Fíjate lo que dijo Jesús, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, etcétera, etcétera. Mirad, los pasajes son bien claros. Ese pasaje de Deuteronomio 6:13 es bien claro. Se puede jurar por el nombre de Yahvé, se puede jurar por Dios, pero, fijaos, Jesús dijo que no juremos. Pero observad que Jesús no dijo que no podamos jurar por el nombre de Dios, sino que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por nuestra cabeza. Pero sí que se puede jurar por Dios. Eso no es ningún pecado, jurar por Dios. Ahí lo dice bien claro, Deuteronomio 6:13. En ese pasaje de Mateo, repito, Jesús mencionó el cielo, la tierra, Jerusalén y nuestra cabeza. En ninguna parte dijo Jesús que no podamos jurar por el nombre de Yahvé. Bien, ahora entramos en el apartado número 19 que he titulado El temor de Dios. En la Biblia se enseña montones de veces el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Vamos a leer unos cuantos textos que son Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Capítulo 13, verso 4, Segunda de Reyes, 17:36, el Salmo 111:10, Proverbios 1:7 y el Proverbios 9:10. Adelante.
Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 36. Mas a Yahvé, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Proverbios 1, verso 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 9, verso 10. El conocimiento de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo tenéis. El temor de Yahvé. Ese es el principio de la sabiduría. Sin embargo, resulta que el blasfemo y mentiroso Pablo José cita el siguiente pasaje del Nuevo Testamento para enseñar que ese Dios llamado Yahvé no es el Padre Celestial, según él, sino el mismísimo Satanás. El texto que él cita se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, que va a leer mi amada.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En esa clase de amor no existe miedo, porque el amor perfecto expulsa todo miedo. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor del Poderoso.
Gracias, amada, por la lectura. Fíjate lo que dice. En el amor no hay temor, dijo el apóstol Juan, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pues bien, como el apóstol Juan dijo que el perfecto amor echa fuera el temor, entonces, según este sujeto blasfemo, Pablo José, no hemos de tener temor de Dios. Pero resulta que este necio embustero e ignorante de Pablo José oculta que Jesús mismo nos enseñó a tener temor de Dios el Padre. Vamos a leerlo en Mateo 10, 28.
Mateo 10, verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Gracias, amada, por la lectura. Fíjate lo que dijo Jesús: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Obviamente Jesús no estaba diciendo que tengamos que tener temor del diablo. Ahí no está hablando del diablo por ninguna parte, sino que nos enseñó a temer a Dios, el cual es el único que tiene el poder, que tiene la autoridad de destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el futuro lago de fuego. Solamente será Dios quien tiene esta autoridad, este poder. Pero resulta que los apóstoles de Cristo también nos enseñaron a tener temor de Dios el Padre. Mira, vamos a leerlo en textos, en los siguientes pasajes: Romanos 3:18, 2 de Corintios 7:1, Efesios 5:21, Colosenses 3:22, 1 de Pedro 2:17 y Apocalipsis 14, versos 6 y 7, que va a leer mi amada.
Romanos 3, verso 18. No hay temor del poderoso delante de sus ojos. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de energía, perfeccionando nuestro servicio al poderoso por medio del temor a Él. Efesios 5, verso 21. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Colosenses 3, verso 2. Estad pensando en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, el cual está en unión con el Poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos cómo todos esos pasajes que ha leído nos está diciendo que tengamos que tener temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amad a los hermanos, temed a Dios. Y ahora voy a leer yo Apocalipsis 14, versos 17. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, pueblo, lengua y nación, diciendo a gran voz, fíjate lo que dirá este ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí lo tenéis bien claro. El temor al Dios de Israel, a Yahvé, es el mismo temor al Padre Celestial, ya que el Padre Celestial es el Dios de Israel, es Yahvé. Lo cual demuestra de forma irrefutable que el Padre Celestial es, repito, el Señor Yahvé. Los apóstoles así lo enseñaron. Sin embargo, ese sujeto, este hijo del diablo llamado Pablo José, oculta de forma diabólica esos pasajes del Nuevo Testamento para enseñar la doctrina satánica de que no tenemos que tener temor de Dios el Padre, cuando resulta que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es decir, el temor del Padre Celestial. Ahora bien, ¿qué es lo que significa el temor de Dios? Resulta que el temor de Dios es sencillamente el respeto reverencial a Dios el Padre, dándole el servicio y la gloria que Él se merece, reconociendo su gloria y su poder, y haciendo lo que a Él le agrada. Por ejemplo, fijaos que en Hebreos, capítulo 12, versos 28 y 29, se describe muy bien lo que es el temor de Dios. Lo voy a leer. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, el temor de Dios es sencillamente servir a Dios agradándole con temor y reverencia, ya que el Dios Padre es fuego consumidor, es decir, es un Dios que tiene ira, ira contra los malvados, y al final de la historia, Él los va a destruir en el fuego a todos los que aman y practican el mal. Es solamente un vulgar hijo de Satanás puede enseñar esa asquerosa mentira de que no tenemos que tener temor de Dios el Padre. Y respecto al pasaje de 1 de Juan, capítulo 4, verso 18, que ya hemos leído, observad que el apóstol Juan dijo que en el amor no hay temor y que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero cuidadito, no dice nada del temor de Dios. El apóstol Juan en ese texto no está hablando del temor de Dios. Juan de ninguna manera está hablando de ese temor de Dios, sino del miedo o temor al castigo. Sin embargo, este satanista y embustero llamado Pablo José falsifica ese pasaje del apóstol Juan diciendo que ese texto se refiere al temor de Dios. Los santos de Dios no tenemos temor al castigo, porque hemos sido librados de la ira venidera. Como leemos en este pasaje que va a leer mi amada, que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, y ya con este texto terminamos la sección de hoy, la escuela de hoy, y entraremos seguidamente en la segunda parte. Así que te pido que nos leas en 1 Tesalonicenses 1, 10.
1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos, quien nos libra de la ira venidera. Al librarnos de la ira venidera o ira de Dios, entonces los verdaderos cristianos ya no tenemos ningún temor al castigo de Dios, sino que tenemos el perfecto amor, el cual echa fuera el temor al castigo. Al castigo. Pero citar este pasaje de Juan para decir que no tenemos que tener temor de Dios es algo tan satánico y falso que solo un vulgar mentiroso e hijo del diablo puede enseñar semejante salvajada. Hasta aquí el estudio de hoy. Mañana en la séptima parte hablaremos sobre el oro mencionado ahí en la Biblia. Y ahora entramos en la segunda parte, en la segunda sección de la escuela, donde ya podéis, cuando queráis, podéis enviar vuestros mensajes en audio, comentarios o aportaciones que tengáis. Como podéis ver, hemos cambiado el horario de la escuela bíblica. Ahora damos la escuela pues sobre esta hora, la 1 de la tarde, hora de España, 1:30, hora de España, ya que es mucho mejor, mucho más cómodo. Y bueno, ya pues vosotros cuando queráis, tengáis tiempo, podéis enviar algún mensaje en audio, pues lo podéis hacer.
Muy buenos días, gracias y paz sea con todos acá en esta sala. Les saluditos de acá de la República de Venezuela. Un gustazo escucharles.
A ver, hay dos versículos clave en el libro del Apocalipsis donde se nos dice que harán los santos glorificados, los salvos durante pues la eternidad, ¿no? Por ejemplo, hay unas palabras de Jesús que dicen, el vencedor heredará todas las cosas. Es decir, que el verdadero cristiano, el vencedor, va a heredar el universo, todas las cosas. Es la propiedad nuestra. Y luego hay otro versículo en Apocalipsis capítulo 22, verso 5, dice que reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, gobernarán por los siglos de los siglos. Van a gobernar sobre el universo, sobre los infinidad de planetas que hay en el universo, sobre todo el cosmos, pues van a ejercer ese gobierno, van a ejercer dominio, van a reinar juntamente con Dios y con Cristo por los siglos de los siglos. Es decir, que en la eternidad los salvos no estarán sin hacer nada, no estarán por ahí flotando en una nube tocando la arpa, ¿no? Sino que sencillamente vamos a disfrutar, por supuesto, de todo el universo. Porque lo dice, el vencedor heredará todas las cosas y además van a gobernar, van a reinar por los siglos de los siglos. Tendrán el dominio sobre todo el universo. Serán dioses, realmente dioses inmortales, que van a tener el dominio sobre todo el cosmos, sobre todo el universo que Dios hizo. Y será por los siglos de los siglos, es decir, nunca tendrá fin.
Gracias y paz, hermanos. Yo tengo otra pregunta. Cuando nosotros seamos transformados o resucitados, ¿vamos a resucitar con un cuerpo de qué edad? ¿Depende cómo estemos o hay un cuerpo neutro que ya Dios tiene preparado para nosotros. Quería saber eso, ¿me pueden ayudar? Gracias y paz.
Saludos hermanos, gracias hermano José por la pregunta, una pregunta muy interesante. Yo voy a dar mi opinión personal. A ver, lógicamente los santos cuando resuciten, por ejemplo los santos que murieron siendo mayores de avanzada edad, ancianos o ancianas, lógicamente no van a resucitar con un cuerpo glorioso anciano, como una persona anciana cuando murieron. No, serán personas jóvenes. Jóvenes para siempre. La edad mejor que tenían, por ejemplo, yo que sé, igual lo más probable es que resuciten con una edad como si tuvieran 30 años. O sea, la mejor edad del ser humano, que suele ser alrededor de los 30 años. Una edad ya plena, joven, la edad, por ejemplo, que tenía Jesús cuando comenzó su ministerio, 30 años, yo creo que esa será la edad ideal. Y que tendrán, que aparentarán, porque realmente no tendrán edad, porque resucitarán con nuevos cuerpos gloriosos, espirituales, pero el aspecto que tendrán evidentemente no será el de personas ancianas, personas débiles, no, sino que será un cuerpo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, un cuerpo poderoso, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso, no un cuerpo de un anciano, como si fuera un anciano o una anciana, no. Serán jóvenes para siempre.
Amén. Gracias, hermano Tito, por la respuesta. Perdón. Tengo otra pregunta. Cuando estemos allá en el cielo, ¿vamos a conocernos con la gente que conocíamos, con los hijos o con la gente que se salve junto con nosotros? ¿Nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer? Gracias, hermano.
Evidentemente que sí, hermano. Claro que sí, es de pura lógica. Es de sentido común, claro que nos conoceremos, porque seramos seres divinos, seres inmortales, seres perfectos, semejantes a Dios, y por lo tanto tendremos un conocimiento pleno. Y como es lógico, pues podremos conocernos físicamente, pues... con otros hermanos o hermanas pues que vivieron también en la tierra, habrá un conocimiento pleno. Así que por eso no habrá ningún problema.
Gracias, hermano Tito y hermano Pablo. Es que hice la pregunta porque hace algunos años que hablé con un teólogo supuestamente de la iglesia de Asambleas de Dios, y este hereje me dijo que no, que allá no se iban a conocer, y es más, en las supuestas materias que ellos estudian con la gente y los pastores que van a reuniones y todo, le enseñaron eso, de que no, que allá nadie se conocía, y eso hubo una polémica brava, y eso, yo llegué a escuchar eso, y yo decía, pero es imposible, ¿cómo puede ser? Que no nos vamos a conocer, y tremendo eso. Sí, por eso quise la pregunta, porque estaba con esa pequeña duda ahí. Gracias, hermano Tito y hermano Pablo, y excelente. Vamos para adelante. A mí me gusta preguntar harto, tengo muchas cosas que hacerle preguntas. Así que ahí estaré, hermano Tito, firme preguntando.
Bueno, pregunta el hermano William Castillo lo siguiente. ¿Qué enseñanza dejó el Señor Jesús en la parábola de los talentos? Bien, la parábola se encuentra en Mateo capítulo 25, verso 14. Es una parábola que está relacionada con la futura segunda venida de Cristo y la recompensa de los verdaderos cristianos, de los santos. Voy a leer la parábola, que dice así. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí Jesús se compara a este hombre que se fue lejos y después regresa, yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. O sea, primero se va, él se va y llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Este señor que representa a Jesús, pues le entrega los bienes a estos siervos de Dios. Y dice, a uno dio 5 talentos. El talento se está refiriendo a dinero, ¿no? Dice, le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dice, y luego se fue lejos. Él se fue lejos, efectivamente. El Señor Jesús se fue al cielo, se fue lejos. Y aquí está hablando de estos siervos suyos que representan a los verdaderos cristianos a los cuales les ha dado diferentes cantidades de talentos, de dinero. ¿Qué simboliza, qué representan estos talentos? Bien, pues estos talentos representan los dones. El Señor Jesús se fue al cielo y entregó dones a su iglesia. Diferentes dones, regalos, dones. Asimismo, dice, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué significa esto? Pues que el talento, el don espiritual que el Señor le había dado a este siervo, pues no lo puso en práctica. No lo puso en práctica, no lo utilizó para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. No utilizó ese don espiritual. Y dice que escondió el dinero de su señor, que escondió su talento, ese talento, no lo puso en práctica. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Os fijáis, aquí ahora se está representando la segunda venida de Cristo. El señor regresa y comienza a arreglar cuentas. Por eso dijo el apóstol Pablo que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, pasaremos por el tribunal de Cristo, seremos juzgados para recibir los premios, las recompensas, los galardones que Cristo dará a su iglesia, a los suyos. Y comienza el Señor a arreglar cuentas. Y sigue, dice. Y llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Aquí está significando que aquel que había recibido, pues, dones espirituales, cinco dones, pues, los entrega esos cinco talentos, había ganado, es decir, los había utilizado, había utilizado esos talentos para la extensión del reino de Dios. Y le responde el Señor, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí nos está hablando de fidelidad. La importancia de la fidelidad, de ser fiel al Señor. Sobre poco fue fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, le da una gran recompensa, le da poder, le da autoridad en su venida gloriosa. Así que solamente el que sea fiel, como dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este siervo fue fiel hasta la muerte, fiel al Señor, fiel a su doctrina, la verdadera doctrina, y por lo tanto cuando viene el Señor recibe su recompensa. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Recordad que los talentos aquí representan los dones espirituales. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Es decir, había multiplicado esos dones. Había enseñado, había predicado, había utilizado esos dones y lo había multiplicado. Dice, su señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y aquí también lo ves, se está hablando de fidelidad. No le elogia por haber sido muy fiel. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Él fue fiel al mandato del señor. La extensión del reino de Dios. No tanto como el otro que había recibido cinco talentos. Pero aún así, él entra en el gozo del Señor y recibe la recompensa. Dice, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, no utilizó ese talento, ese don espiritual que Dios le entregó. Él tenía miedo a Dios, dice aquí, y lo escondió. Lo escondió. Fue temeroso, fue miedoso, fue cobarde, lo escondió. No quiso utilizarlo para la extensión del reino de Dios en la tierra. Y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, le entrega ese don al Señor. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo e ineligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Bueno, aquí el versículo 27, luego leeré algunos comentarios como qué explicación dan a este versículo, lo que significan los banqueros. Cuando dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Luego leeré unos cuantos comentarios para veamos lo que dicen sobre este versículo. Dice, quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y a este pues le fueron quitados, le fue quitado ese don. Y le fue dado ese don espiritual, al que tenía 10 talentos. Porque el que tiene, dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Es decir, al que tiene estos dones espirituales le serán, dice, el que tiene le será dado y tendrá más, es decir, tendrá más dones espirituales. Y al que no tiene, al que no tiene dones espirituales, aún lo que tiene le será quitado. Si no pone en práctica, si no utiliza ese don espiritual, pues le va a ser quitado ese don espiritual. Y al siervo inútil, aquí cuando habla del siervo inútil se está refiriendo pues a los falsos siervos de Dios, que no sirven para nada, a los farsantes, a los falsos cristianos, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está hablando de la condenación de los falsos cristianos, de los apóstatas, de los herejes, de los falsos siervos de Dios que se hacen pasar por siervos de Dios, y estos irán a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, que cuando sean arrojados al lago de fuego, ahí llorarán y crujirán de dientes, dijo Jesús en otro pasaje. Os voy a leer el comentario que se encuentra en las Word del Jamison Fawcett y Brown, que es un buen comentario, sobre la parábola esta de los talentos. Voy a leer a partir del verso 14, Mateo 25, 14, dice lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Dice, las palabras reino de los cielos son interpolación de los traductores, es decir, que faltan en el original griego. Sería mejor suplir las palabras elípticas en el pasaje correspondiente de Marcos 13:34, que el Hijo del Hombre es como un hombre, etc. Que partiéndose lejos, o más simplemente al extranjero. La idea de tardanza seguramente se entiende aquí, como se expresa en el verso 19. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entre señor y esclavos, esto no era raro en tiempos antiguos. Los siervos de Cristo aquí representan todos los que por su profesión cristiana están enteramente sujetos a él. Sus bienes significan todos sus dones y dotes, ya sean innatos o adquiridos, naturales o espirituales. Es decir, estos talentos representan los dones, los regalos, los dones que pueden ser dones naturales o los dones espirituales mencionados en la Biblia. Dice, así como todo lo que tienen los esclavos pertenece al dueño, así Cristo tiene derecho a todo lo que pertenece a su pueblo, todo lo que pueda usarse para bien. Y él exige la aprobación de ello a su servicio, o mirándolo de otra manera, ellos primero se lo ofrecen a él, por no pertenecerse ellos a sí mismos, ya que comprados sois por precio, como leemos en 1 Corintios 6, 19 al 20. Y Cristo lo entrega de nuevo a ellos para que sea puesto a buen uso en su servicio. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. Mientras que la proporción de dones es diferente en cada uno, se requiere de todos la misma fidelidad y son recompensados por igual. Por tanto, hay igualdad perfecta a cada uno conforme a su facultad. su capacidad, es decir, su capacidad natural alistada en el servicio de Cristo y sus oportunidades providenciales para emplear los dones que se le han concedido. Y luego se partió lejos, ¿eh? Se marchó lejos. Compárese con el capítulo 21, verso 33, donde una partida semejante se atribuye a Dios después de haber establecido la antigua dispensación. En ambos casos se indica el acto de dejar a los hombres con aquellas leyes e influencias espirituales del cielo bajo las cuales ellos han sido puestos por la gracia de Dios para su propia salvación y el progreso del reino de Dios. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, más bien los 2, ganó también él otros 2. Cada uno duplicando lo que había recibido y por lo tanto siendo los 2 igualmente fieles. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, no malgastándolo, sino simplemente no haciendo uso de él. En efecto, el proceder de este siervo parece ser el de una persona ansiosa de que el don no fuese mal usado o perdido a fin de que estuviese listo para ser devuelto a su debido tiempo. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Que por estas palabras pensara alguien, por lo menos en la era apostólica, que Jesús había dado motivo por qué esperar su segunda venida dentro de dicha época, nos parecería extraño. Si no conociésemos la tendencia de aquellos que tienen un desordenado amor y entusiasmo por su retorno, por la venida del Señor. Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Cuán hermosamente ilustra esto lo que dijo el discípulo amado de la confianza en el día del juicio y de su deseo de que cuando apareciera el Señor tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Primera de Juan 4:17, primera de Juan 2:18. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, una sola palabra, pero no de simple satisfacción, sino de alabanza cálida y complacida. ¿Y de qué labios provenía? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y llegando también el que había recibido 2 talentos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Los 2 son alabados en los mismos términos. Y la recompensa de ambos es exactamente igual. Véase el comentario sobre el verso 15. Obsérvense también los contrastes. Tú fuiste fiel como siervo, ahora serás gobernante. Se te confió poco, ahora tendrás dominio sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo propio del Señor. Véase Juan 15:11, Hebreos 12:2. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. La expresión usada en Lucas, compárese con Hebreos 19:21, es hombre recio, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El sentido es obvio. Sabía que eras una persona a quien sería imposible servir, persona a quien nada le agradaría, que exigiría lo que es impracticable. Y que estaría descontenta con lo que hubiera ganado. Así, secretamente consideran los hombres a Dios como un amo duro, y virtualmente echan sobre él la culpa de su propia infructuosidad. Y tuve miedo, es decir, miedo de hacer peores las cosas al usarlo para obtener ganancia alguna, y fui y escondí tu talento en la tierra. Este pasaje describe la conducta de todos aquellos que encierran sus dones para no usarlos en el servicio activo de Cristo, aunque no los prostituyen a usos indignos. Por tanto, muy aptamente pueden aquí estar incluidos aquellos que, según lo comenta Trench, en la iglesia primitiva alegaron que ellos tenían bastante que hacer con sus propias almas y tenían miedo de perderlas en su esfuerzo por salvar a otros. Y así, en vez de ser sal de la tierra, pensaban que conservar más bien su propia cantidad de sal, retirándose a veces a cavernas y desiertos, para alejarse de todos aquellos ministerios activos de amor por medio de los cuales ellos habrían podido servir a sus hermanos. Malo y negligente siervo. Malo o malvado quiere decir falso de corazón, en contraste con los otros que enfáticamente fueron llamados buenos siervos. El término negligente es añadido para señalar la naturaleza de su maldad, cuya maldad consistía, según parece, no en hacer algo en contra de su señor, sino simplemente en no hacer nada a favor de él. Sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Él toma el mismo relato de sus exigencias que había pronunciado el siervo para expresar gráficamente no la dureza que ruinmente el siervo le había imputado, sino simplemente la demanda hecha a su siervo de una ganancia útil por el don que le había sido confiado, que le había confiado. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura o con intereses, porque a cualquiera que tuviere le será dado, etcétera. Veas el comentario sobre el capítulo 13, verso 12, que lo voy a leer ahora después. Y al siervo inútil, por no rendir, es decir, por no rendir servicio a su señor, echarle las tinieblas de afuera, la oscuridad que está fuera de la casa. Sobre esta expresión, véase la nota sobre el capítulo 22, verso 13. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Véase la nota sobre el capítulo 13, verso 43. Bien, voy a leer en el capítulo 13, verso 12. Cuando dice aquí, porque cualquiera que tuviere le será dado, veas el comentario sobre el capítulo 13, verso 12. Dice lo siguiente, porque a cualquiera que tiene, es decir, que guarda como una cosa que estima, se le dará y tendrá más. Es decir, será recompensado al recibir de aquello que tanto aprecia. Pero al que no tiene, es decir, quien lo deja escapar y no lo usa, como si fuera una cosa sin valor, aún lo que tiene, o como está en Lucas 8:18, aún lo que parece tener o lo que cree tener, le será quitado. Este es un principio de gran importancia, y como otros dichos serios de nuestro Señor, parece haber sido pronunciado en más de una ocasión, y en conexiones diferentes. Véase el comentario sobre el capítulo 25, verso 9, que lo leímos anteriormente. Siendo un gran principio ético, lo vemos puesto en práctica en todas partes bajo la ley general del hábito, en virtud de la cual los principios morales se fortalecen más por medio del ejercicio, mientras que por causa del desuso o por el ejercicio de principios contrarios se debilitan más y al fin expiran, es decir, desaparecen. El mismo principio reina en el mundo intelectual y aún en el animal, y quizá en el mundo vegetal también, como los hechos de la fisiología prueban suficientemente. Aquí, sin embargo, es visto como una ordenanza divina o como una retribución judicial que está en operación continua y que es administrada divinamente. Voy a leer también el comentario de Partain sobre la parábola de los talentos, aquí del capítulo 25 de Mateo, que sí tiene cosas muy interesantes y dice lo siguiente. A cada uno conforme a su capacidad. El talento, dice este comentarista, el talento no representa habilidad o capacidad, sino la oportunidad y responsabilidad de obrar conforme a su capacidad. Algunos esclavos eran artesanos. Por ejemplo, Trent dice, en la antigüedad los esclavos eran con frecuencia artesanos o se les permitía ocuparse libremente en negocios de otra clase, pagando, según se arreglaba frecuentemente, una suma fija anual a su amo, o se les confiaba dinero para hacer negocios por cuenta suya, o con que aumentasen sus negocios pagando a su amo una parte de sus ganancias. Sin embargo, otros textos sí dicen que el Señor da dones naturales y sobrenaturales. Todo cristiano tiene algún talento, algún don, es decir, alguna habilidad y oportunidades para usarla en el servicio de Dios. También se puede agregar que el Señor nos ha entregado, es decir, confiado, encomendado, nuestra propia vida, la salud, la mente, la fuerza física, el tiempo, como leemos en Efesios 5:17, los recursos materiales, en fin, toda bendición espiritual y material para que llevemos a cabo su obra. Y dice el verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Hay mucha fuerza en el dinero y también hay mucha fuerza en los talentos que Dios nos da. Pero es necesario trabajar con ellos. Negoció, literalmente significa trabajad. Mateo 25, 1 al 13 enseña que debemos velar. Y el capítulo 25, versos 14 al 30, explica que velar equivale a trabajar. Capítulo 21, verso 28. Los dones de Dios no son para nuestro orgullo y vanidad, sino para ser usados en su obra. 1 Corintios 4, 7. Dios trabaja en nosotros. Filipenses 2, 13. Muchos textos enseñan que Dios ha bendecido a sus hijos con una variedad de talentos y espera que seamos fieles en su uso. Por ejemplo, en Romanos 12, 6 al 8, 1 Corintios 12, 14 al 31, 1 Timoteo 4, 7, 2 Timoteo 1, 6 y 1 Pedro 4, 10. Todos reciben por lo menos un talento. Le dio conforme a su capacidad, es decir, todo lo que podía usar. Debemos usar fielmente el talento que recibimos. Éxodo 4.2, Hechos 3.7, Marcos 14.8, Hechos 4.36. Los siervos que recibieron 5 talentos y los que recibieron 2 talentos trabajaron diligentemente, pensando en su responsabilidad, recordando que un día el Señor volvería y que les llamaría a cuentas. De esta manera duplicaron sus talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Algunos tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. Romanos 12:3. Pero muchos desprecian los talentos que tienen. ¿Por qué? Para no cumplir con la responsabilidad. No podemos engañar al Señor. El juicio no será de acuerdo a lo que pensemos o digamos acerca de nuestra responsabilidad, sino de acuerdo a lo que el Señor sabe. Él tiene perfecto conocimiento de nuestros talentos y seremos juzgados por el conocimiento de Él y no por el dicho de nosotros. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mucho tiempo significa mucha oportunidad. Todos daremos cuenta al Señor, 2 Corintios 5:10. Otros textos se refieren a la práctica de arreglar cuentas. Mateo 18:23, 21:34 y Lucas 19:15. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Me entregaste. Este siervo entendía que él solo no pudiera haber hecho nada. Reconocía que hacía el papel de mayordomo trabajando con los bienes de otro. Mira, he ganado otros 5 talentos. Los calvinistas desprecian las obras, diciendo que éstas no tienen nada que ver con la justificación, que todas las obras quedan excluidas. Predican que somos salvos por la gracia sola y por la fe sola, pero Jesús nunca habló así. Fijaos qué interesante. Cuando el Señor de estos siervos volvió y le llamó a cuentas, había mucho gozo por causa de lo que habían hecho, está hablando de obras, lo que habían hecho los siervos de 5 y de 2 talentos. Desde luego, lo que tenían era lo que les fue dado. No parece que esos siervos tuvieran talentos propios, sino que el Señor tuvo que entregarles esos talentos. Esto bien ilustra la gracia de Dios. Él provee la salvación, pero el hombre tiene que poner su parte, tiene que trabajar, es decir, negociar, con lo que Dios le da. Y en el juicio final dará cuenta de lo que haya hecho, 2 Corintios 5:10. Será juzgado por sus obras, Apocalipsis 20:13. Este siervo dice con entusiasmo, mira, compárese con Marcos 13:1. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. La palabra griega idou, traducida mira, es una interjección y en estos textos indica ánimo y entusiasmo. ¿Temía este siervo la venida del Señor? No, sino que con mucho gusto presentó el aumento a su Señor. Se puede decir que él amaba la venida de su Señor, como leemos en 2 Timoteo 4:8. No se escondió con miedo, no tenía vergüenza de lo que había hecho, no estaba temblando con temor, sino que con alegría y entusiasmo llamó la atención del Señor a lo que había hecho, diciendo, mira, Señor, aquí en esta bolsa están los 5 talentos que me entregaste, y aquí en esta otra bolsa están los otros 5 talentos que yo he ganado con tu dinero. Los apóstoles recibieron 5 talentos del Señor y le entregaron otros 5 en su servicio fiel. Así también muchos otros cristianos usaron bien los talentos que el Señor les dio. No solamente fieles evangelistas como Esteban, Felipe, Timoteo y Tito, sino también otros miembros, hombres y mujeres como Aquila y Priscila, Onesíforo, Epafras, Febe, Dorcas, la casa de Estefanas, Demetrio, etc. El Señor ha confiado o encomendado el Evangelio a su iglesia, que la cual es columna y baluarte de la verdad, y espera que seamos fieles y cumplidos. Él espera que retengamos la forma, es decir, el patrón, de palabras sanas con respecto a su iglesia, su culto, edificación, gobierno y obras, y nos llamará a cuentas cuando vuelva. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, es decir, bien hecho, excelente, fiel, es decir, confiable y cumplido. Entra para compartir la felicidad de su Señor. Los que aceptan su responsabilidad y la cumplen serán recompensados. Los fieles no fueron recompensados y exaltados por causa de tener más talentos, sino por ser más cumplidos en el uso de ellos. El número de talentos que cada uno ganara no era la base de su recompensa, sino más bien cada uno era recompensado de acuerdo a su fidelidad. Llegando también, el que había recibido 2 talentos dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este texto duplica el anterior, versos 20 y 21, con la única excepción de que éste recibió solamente 2 talentos. El Señor recompensó a este segundo siervo de la misma manera en que recompensó al primero, porque tanto el segundo como el primero duplicó sus talentos. Los dos eran fieles al grado máximo. Nadie puede exceder el 100% en su fidelidad. Estos tres, es decir, el Señor y estos dos siervos fieles, compartían una felicidad grande. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La palabra griega exleros, compárese con la palabra arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias. Faraón era duro y cruel en su tratamiento de los israelitas, como leemos en Éxodo 5, 7 al 8. Roboán era duro y cruel con el pueblo, 1 Reyes 12, 12. ¿Por qué causa este siervo a su señor? Perdón, ¿por qué acusa? ¿Por qué acusa este siervo a su señor de esta manera? Es probable que este siervo describió a sí mismo al atribuir estas características a su señor. Muchos culpan a otros de ser como ellos mismos. Dijo que sabía que su señor era duro, cruel, exigente y egoísta, sacando ganancia del trabajo de otros y que por eso temía invertir el talento de su señor en los negocios, porque si ganaba algo, el señor se lo llevaría todo, y si perdiera el talento, entonces el señor lo castigaría. ¿Cuál es la conclusión de esta acusación? Obviamente, este siervo se sentía justificado en lo que hizo. Creía que él mismo era inocente, que no tenía culpa alguna, que su señor tenía la culpa. Creía que su conducta era justificable, que la única alternativa que le quedaba era esconder el talento en la tierra para después entregarlo al señor. Tal vez creía que el señor debiera pedirle disculpas y darle gracias. La acusación era falsa. Véanse los versículos 22 y 23. Nuestro concepto de Dios tiene mucho que ver con nuestro cumplimiento o incumplimiento de su voluntad. Para justificar, es decir, disculpar, la desobediencia, muchos critican a Dios, diciendo que Él permite guerras y mucho sufrimiento, injusticias, etc. Otros quieren justificar su negligencia, diciendo, si Dios me hubiera dado el talento, el dinero que dio al hermano fulano, yo también habría hecho grandes cosas para él. La excusa de muchos, es decir, la razón según ellos, para justificar su incumplimiento del deber, es que el discipulado es duro, exigente y vienen persecuciones y tribulaciones. Directa o indirectamente acusan a Dios de ser injusto. Recuérdese que este hombre de un talento aceptó el dinero del Señor. Y al hacerlo, aceptó también su responsabilidad. Por esa razón estaba sin justificación alguna. No obedecemos al Señor con ojos cerrados. Mateo 5, 10 al 12, 10, 34 al 37, 16, 24, Lucas 14, 33, 1 Corintios 9, 27. Los infieles culpan a la iglesia, al predicador o a cualquier miembro. Esto se llama transferir culpa. Los que usan esta táctica quieren transferir la culpa de sí mismos a otros. Las excusas comunes hechas por la gente hoy en día son tan insensatas como la del hombre de un talento. Cuando yo era niño, mis padres me obligaron a asistir a las reuniones de la iglesia y por esa causa yo estoy resentido y ellos tienen culpa. Otra táctica común es que se dice, sí, tengo culpa. Pero usted también tiene culpa. A veces se dice, usted es peor que yo. El punto es que la respuesta insensata del hombre de un talento bien tipifica o representa todas las excusas necias que se hacen para no ser fieles, compárese con Lucas 14, 18 al 20. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Al cavar en la tierra para sepultar su talento, también se sepultó a sí mismo. ¿Tuvo miedo de qué? Era muy valiente para acusar al Señor de ser injusto. ¿Tuvo miedo de equivocarse? ¿Tuvo miedo de fallar? Su respuesta indica que él temió invertir el dinero por temor de que se perdiera y entonces sería castigado por el Señor. ¿Por qué no temió esconder el dinero en la tierra? ¿No había riesgo de que alguien descubriera el dinero? ¿De quién era el dinero? El siervo reconoció que el dinero era del Señor. Dijo, aquí tienes lo que es tuyo. Era del Señor y le fue dado para ser invertido. Por lo tanto, no tenía el derecho de hacer otra cosa con él. Mucho menos de esconderlo en la tierra. Hay peligro de que los siervos de Dios dejen de cumplir con sus responsabilidades debido al temor de fallar. La falta de hacer la obra personal se debe a veces al temor de ser rechazado o al temor de no poder contestar algún argumento. La falta de hacer la obra personal se debe a veces al temor de ser rechazado o al temor de no poder contestar algún argumento. El rechazamiento es una forma de persecución que el discípulo de Cristo debe estar dispuesto a sufrir. Según el versículo 19, él tenía mucho tiempo para arrepentirse, pero no lo hizo. La demora del Señor es misericordia, como leemos en 2 de Pedro 3:15. Es decir, el Señor, del hecho de que tarde tanto en venir, el que ocurra su segunda venida, es una prueba de su misericordia. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Este siervo era malo y negligente, lo opuesto de buen siervo y fiel, por no ser cumplido en su responsabilidad. No fue condenado por no traer otros 2 o 5 talentos. Si hubiera traído otro talento, con eso habría sido fiel. También era malo por mentir y calumniar al Señor. El Señor no admitió que él era culpable de lo que se acusaba, sino que repite estas palabras para que el siervo se condenara solo. ¿Hasta cuándo aprendió este que su excusa no valía? Sin duda se convenció solo que estaba bien. Aunque era negligente, él mismo se sentía satisfecho porque creía que era justificado en no negociar para ganar otro talento. ¿Le dio el Señor otra oportunidad a este siervo para serle fiel? La palabra negligente, en griego ogneros, se traduce perezoso. La versión Valera revisada la traduce perezosos, en Romanos 12:11. Compárese en 2 Tesalonicenses 3:11. El siervo de un talento no quería molestarse con el trabajo que le fue encomendado. Véase Jueces 5:23. Maldecid a Meroz, porque no vinieron al socorro de Yahvé contra los fuertes. Se condenaron por lo que no hicieron. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti. 2 Timoteo 1:6 dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo no dijo que Timoteo debería pedir más dones, sino que debería avivar el fuego del don que tenía y no descuidarlo. Este siervo fue condenado por su propia boca. Si lo que dijo era cierto, entonces, ¿cuánto más le convenía cumplir con su deber? Verso 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Es decir, no hubiera corrido riesgo al hacer esto. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tiene 10 talentos. ¿Fue injusto esto? ¿Estaba quitando dinero al pobre para dárselo al rico? Si descuidamos nuestras oportunidades, las perdemos. Juan capítulo 9, verso 4, 12, 36. Perdió aún lo que tenía, es decir, su un solo talento. Es necesario usar lo que tenemos, porque si no lo usamos, lo perdemos. Y dadlo al que tiene 10 talentos, es decir, para que pudiera sobreabundar en talentos y bienes, Deuteronomio 28, 11. ¿Era justo darlo al que tenía 10 talentos? Lucas 19, 25 dice, Señor, tiene 10 minas. Lo que el Señor hizo no era arbitrario o caprichoso, sino que bien ilustra un principio de la vida. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Véase también Mateo 13, versos 10 al 15, Marcos 4, 25, Lucas 8, 18, 19, 26. Es necesario aprovechar, es decir, usar lo que el Señor nos da, sean talentos, habilidades, oportunidades, o de otro modo lo perderemos. El Señor espera que con gratitud y optimismo utilicemos estos beneficios y dones para su gloria. Es lo que hace el buen siervo y fiel. Pero el siervo malo y negligente tiene envidia de otros. Se queja de lo que ha recibido o de lo que no ha recibido. Y descuida sus talentos, es decir, sus capacidades y oportunidades. Esta verdad es semejante a otras enseñadas en la Biblia, como en Mateo 16, 25, Lucas 18, 14, Gálatas 6, 7. ¿Por qué darlo al que tenía 10? Porque este había demostrado, es decir, el que tenía 10 talentos, había demostrado la habilidad de usar bien el dinero del Señor. Así también, todo siervo de Dios que es fiel y cumplido, recibirá más oportunidades y bendiciones. aparte de la lección básica de prepararnos para dar cuenta al Señor del uso de nuestros talentos, este principio tiene muchas aplicaciones prácticas en la vida diaria. Es necesario cuidar, es decir, no descuidar el alma misma y también el matrimonio y la familia, el dinero, la salud, el empleo, la casa, el automóvil, las herramientas y todo lo que recibimos del Señor. Muchas personas inteligentes nunca se esfuerzan por educarse, como el siervo de un talento rehusó trabajar con el talento que el Señor les dio. Así mucha gente rehúsa trabajar con la inteligencia que Dios da para educarse más. Recuérdese que el que tiene ojos para ver y no ve es como el ciego que no puede ver, y el que tiene oídos para no oír y no oye es como el sordo que no puede oír. Las personas que se dedican a leer y estudiar diariamente duplican su conocimiento, como los siervos de 5 y de 2 talentos duplicaron sus talentos. No hay excusa para no educarse. Muchos dicen que no tienen tiempo, que trabajan mucho, pero ¿quién no pierde mucho tiempo delante del televisor o en otras actividades menos importantes? Algunos aún desprecian su propia inteligencia, diciendo que no pueden aprender, lo dicen con broma, pero parece a veces que lo creen. A menos que una persona tenga en verdad algún defecto mental, puede aprender a leer y escribir su propio idioma. Todos deben aprovechar las oportunidades que su país ofrezca en cuanto a la educación para poder estudiar la Biblia y servir a Dios según la habilidad y la oportunidad que el Señor le haya dado. Además, los que predican y enseñan deben tomar la molestia de aprender la gramática y la ortografía de su idioma. Cuesta trabajo mental, pero conviene que todos lo hagan. Verso 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 19, versos 11 al 27. No era digno de entrar en el gozo del Señor. No estaba preparado porque no aceptó su responsabilidad. Jesús habla de los que no llevan fruto y dicen, Jesús dijo, que serán echados. Como leemos en Juan capítulo 15, versos 1 al 8. Bien, hasta aquí el comentario que he leído. Es el comentario de Part-Time que se encuentra en Last Word. Un excelente comentario, muy bueno, donde podemos aprender muchísimo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.